Yo soy el doctor Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al podcast Comego. Continuamos con
el tema de hoy, consejos prácticos en el cáncer epitelial de ovario.
A ver, ya, redondeando un poco esto que nos acabas de decir. Ginecólogo normal, estamos acostumbrados a histerectomía que sale cuello, el cuerpo del útero, las trompas. A lo mejor se queda, no es el caso, ¿no? Pero normalmente tenemos ovarios. Aquí claramente se van estos cuello, cuerpo, trompas y ovarios, en principio. Aparte de eso, se está yendo una porción, o la porción superior de la vagina. ¿Qué tanto es en promedio lo que te llevas de vagina cuando haces esto?
Pues al tercio superior.
Un tercio superior, ok. Tu tercio superior de la vagina. Aparte de esto, comentas que cortas a nivel de intestino y resecas toda esa porción de...
¿Así es? ¿Sigmoides?
Okay.
Una de las fallas importantes en la pelvis es que queda tumor residual en el fondo del saco de Douglas. A veces, aunque lo veamos ahí y pensamos que resecamos el peritoneo, estamos dejando enfermedad. Entonces, recordando nosotros que una resección óptima debe de no quedar tumor macroscópico. Nosotros, en estos casos en los que hay una evidente infiltración del tumor al fondo de saco de Douglas, es mejor hacer la resección en bloque junto con ese segmento del recto.
Entonces te estás llevando, pero te llevas todo el sigmoides, o qué tal.
Le llamaríamos una especie de el segmento que corresponde a la porción que forma el fondo de saco de Douglas.
Ya,
sería una especie de exenteración pélvica posterior.
Ok, y te lo preguntaba porque seguía yo con lo de la disección. Me dices, para arriba también le voy a quitar un pedazo de intestino. ¿Qué pedazo de intestino? Digo, yo sé que va a depender también del tamaño de la tumoración, localización, si tiene, ¿no? Pero
estamos nosotros familiarizados en cuando nosotros hacemos la laparotomía, vemos que el útero recarga sobre el recto.
Claro.
Y tú, a la hora de explorar, vas a identificar hasta dónde llega el tumor.
Ok.
Y en base a eso, nosotros vamos a empezar la resección en contra de la forma que generalmente haríamos para una histerectomía extrafacial.
Claro.
Donde nosotros vamos de arriba hacia abajo.
Aquí vas al revés. Ahora, ¿hasta dónde normalmente llegas? Sería realmente la pregunta del intestino. ¿Hasta dónde llegas? En promedio.
Pues más o menos al nivel del fondo del útero.
Ok. Aunado a eso, ¿el apéndice se quita por rutina?
Aquí existen diferentes criterios. Por lo general, ya solamente en los tumores mucinosos o en aquellas lesiones donde el apéndice está muy cerca de la lesión.
Ok. Nuevamente, otra pregunta de las técnicas que eran tradicionales de antaño. Uh-huh. ¿El epiplón también lo quitas de forma rutinaria o en casos especiales?
Generalmente los pacientes que referimos en nuestro servicio ya tienen actividad en el epiplón, y la resección radical del epiplón cuando ya tiene infiltración tumoral, pues de acuerdo a estos criterios, insisto, que hemos podido revisar, es mejor hacer la resección del epiplón junto con el colon, ¿verdad? Entonces, toda esa parte del colon transverso la resecamos en bloque junto con los epiplones, y así garantizamos que estamos controlando toda esa parte de la enfermedad.
Y finalmente, la vejiga, ¿normalmente te la llevas, no, en ciertos casos?
Generalmente podemos respetar bien la vejiga, bien los ureteros.
Excelente. Ese es el caso en el que voy a entrar a operar al paciente.
Nos falta el otro componente del abdomen superior, porque apenas vamos en lo que sería el epiplón y el colon, y muchas de las fallas terapéuticas vienen también por lo que sería la enfermedad hacia el hilo esplénico, o la enfermedad que pudiera haber en el diafragma o entre el hígado y el diafragma. Entonces, no basta con palpar. Nosotros recomendamos que si hay infiltración hacia el hilo esplénico, es mejor hacer la resección en bloque. Ya habíamos hablado de un segmento de colon, pero también se hace la esplenectomía junto con todo el hilo esplénico, y posteriormente movilizamos el hígado para poder tener una visión completa de los diafragmas y si hay datos de infiltración al diafragma, resecar el segmento de diafragma que esté afectado. Esto nos permite hacer una detumorización completa, lo que garantiza que queda menos de un centímetro cúbico de tumor y mejora la probabilidad de curación.
Me queda la duda. Obviamente hicimos antes todos los estudios de imagen para poder hacer el estadiaje. Uh-huh. En el mejor escenario, donde fuera donde estamos pescando a la paciente en el estadio más benigno, o bueno, menos maligno, mejor dicho, en el mejor escenario, ¿hasta dónde es la cirugía? ¿También se le hace todo esto que tú
dices? No, básicamente, y sabemos que en la mayoría de las series, y en México no hay la menor duda, la mayoría de los pacientes que son referidos a nuestros servicios de oncología son etapas 3 y 4.
O sea, es el peor escenario, que es lo que acabamos de ver ahorita. Mejor escenario, ¿qué es lo que le quito?
Sería una lesión confinada al ovario, sin extensión a la cápsula, una etapa 1A. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos de estos pacientes que son incluso intervenidos quirúrgicamente por médicos no expertos en cirugía de tumores de ovario, que inicialmente fueron catalogados como etapa 1, cuando se hace una revisión más extensa, se encuentra que hay enfermedad en la parte superior del abdomen, que en realidad ya corresponden a etapas 3. Entonces, sí existen etapa 1, pero son mucho menos frecuentes de lo que se piensa.
Pues hasta aquí en esta parte de este podcast. Los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast conmigo.